es Noticias Mundo Real.
Sentido de urgencia sí, depresión no. Con Lida Forero del TNI de Holanda rumbo a la COP21 de París y las movilizaciones paralelas. Exactamente dentro de un mes empezarán en París, la capital francesa, las movilizaciones más fuertes de los movimientos y organizaciones sociales que, vigilantes y activos, se plantarán fuerte frente al inicio en esa ciudad dos días después de las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático. El 28 y 29 de noviembre se realizarán movilizaciones descentralizadas en diversos países, en París se esperan marchas muy grandes, para plantear la primera palabra frente a las negociaciones de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En esas movilizaciones se exigirá una discusión sobre las causas y soluciones de la crisis del clima acorde a la gravedad del asunto y los movimientos sociales plantearán sus posturas. Así lo explicó a Radio Mundo Real la activista colombiana del TNI de Holanda, Lida Forero, que estará con un importante equipo de su organización en París. Lida visitó Montevideo, capital de Uruguay, el lunes y martes para un taller de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, justamente rumbo a la COP21, que reunió a representantes de numerosos movimientos sociales de América Latina y el Caribe. En ese marco dialogó con Radio Mundo Real.
Como integrante del Transnational Institute, viviendo en Holanda ya hace algunos años, has estado, Lida, muy cerca, digamos, del proceso no solo francés, sino de toda Europa de alguna manera, preparándose las organizaciones y movimientos sociales rumbo a lo que va a ser la COP21 de París sobre cambio climático. ¿Qué nos puedes decir del ambiente europeo a nivel de las organizaciones y los movimientos sociales en este sentido? ¿Cómo se están preparando?
Bueno, yo creo que ha sido un proceso que comenzó un poco el año pasado, intentando aprender de las lecciones que nos dejó Copenhague. Para los movimientos europeos, Copenhague fue una decepción. Tal vez no todos, pero muchos tenían esperanzas en tener algunos resultados en Copenhague. Muchos otros que éramos más críticos, que apostábamos a un cambio de sistema, sabíamos que eso no iba a pasar. Pero sí lo que se llama una depresión post-Copenhague. Entonces, este proceso de preparación hacia París ha partido del reconocer que la crisis sigue, que la crisis se empeora y que la solución no está en los gobiernos. Tal vez ya lo sabíamos algunos, pero así como en un conjunto mucho mayor, ese reconocimiento y ese acuerdo. En ese sentido se dice, estas movilizaciones sí son de cara a la COP, son al mismo tiempo con la COP, pero no son solamente sobre eso, no son solamente sobre la conferencia, sino que también, o sea, pasan por una discusión sobre justicia social, sobre transición justa, como dicen los sindicatos, sobre acceso al agua, y uno de los temas más fuertes que ha venido surgiendo es el de los combustibles fósiles. Entonces, como que es toda esta discusión, más decir, las alternativas están en las organizaciones, están en las comunidades, están en los pueblos, es lo que ha venido reuniendo un poco a las distintas organizaciones en Europa. Claro, hay matices, hay diversidad, pero esto es como pensando un poco en la generalidad de las organizaciones. Me parecería importante para destacar en el camino que se ha recorrido este año, además de los distintos momentos de encuentro y de las reuniones con la coalición francesa, el encuentro que hubo en Alemania en julio, cuando se hizo el campamento climático, la escuela de crecimiento, y al final de esos dos momentos se tomó una de las minas, diría que es la mina más grande de Europa, queda en Alemania, en el movimiento que se ha llamado Ende Gelände, como una forma de posicionarse sobre la necesidad de terminar el uso de combustibles fósiles. Que es importante ahí traer una visión desde el sur. No se trata solamente de cerrar la mina en Alemania y acabar con la contaminación en Alemania, sino cuestionar patrones de consumo, la necesidad de utilizar la energía que viene del carbón. Toda esa discusión se iba dando y me parece que fue como uno de los momentos que marcó este año de camino.
El tema energía de por sí es un tema muy fuerte para las organizaciones europeas en este momento, ¿no, Lida? En este marco, ¿no?
En este marco ha tomado cada vez más importancia. Y la discusión sobre qué es y qué no es sostenible se está dando entre las organizaciones. y comienza también a aparecer cada vez con más fuerza que no queremos energías que se llaman renovables, pero que son manejadas de forma corporativizada. Entonces, eso está tomando cada vez más y más fuerza. Tal vez antes no la tenía tanto esa crítica, pero la necesidad de pensar y de repensar qué entendemos por sostenibilidad en la energía, y de ahí mismo comenzar desde Europa a aprender y a replantearse la idea de soberanía energética.
Lida, vos hablabas un poquito, tratabas de hacer un repaso rápido de este último año, ¿no? Estamos a un mes, y casi que exactamente a un mes, de la COP21. ¿Burbujea Europa en ese sentido a nivel de las organizaciones y los movimientos? O sea, la gente está ya muy, muy atenta y muy preparada para ese momento. ¿Ves que hay un fervor, que va a llegar mucha gente a París?
Yo creo que sí va a llegar mucha gente. Va a llegar mucha gente de las organizaciones ambientalistas, de justicia social, la oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones ha estado muy fuerte.
Con muchas movilizaciones y grandes, ¿no?
Hace 3 semanas tuvimos las movilizaciones más grandes que se han visto frente a este tema. En Berlín hubo 250.000 personas, en Londres un número considerable, en Ámsterdam tuvimos cerca de 10.000 personas, que se dice es de las movilizaciones más grandes en la historia de Holanda. Y se hizo la iniciativa ciudadana frente al TTIP, que recogió 3 millones de firmas, que es una cifra récord y es un mensaje que se le está dando a la Comisión Europea. La ciudadanía europea no quiere la firma del TTIP. Entonces, eso para decir, hay un ambiente de movilización que une un poco estas críticas por justicia, pues, estas demandas por justicia económica, por justicia social, y nos permite como pensar en encontrarnos en París. El gran faltante para mí es la discusión en la movilización en París sobre migrantes y refugiados. También estamos viendo que hay una crisis de los refugiados, que la gente se está planteando que hay que abrir las puertas de Europa, cuestionar una vez más esta idea de la Europa fortaleza y el rol de Europa hacia el resto del mundo que está generando las migraciones, pero en concreto en las movilizaciones a París, creo que ahí ese puente nos falta construir.
Muy bien, Lida. Te quería consultar, en este trabajo que has hecho tan, tan cercano y con muchos viajes a París y estando cerca del proceso de la coalición francesa, ¿cuáles son las fechas que ya sabemos que van a ser importantes en términos de actividades, de movilizaciones, y lo que nos quieras destacar de este proceso francés, con el respaldo de tanta gente de Europa y de otras partes del mundo? Pero digo, particularmente es un proceso europeo en este momento, ¿no?
Bueno, como decía, la coalición francesa, yo diría que es una de las coaliciones más amplias de movimientos por el clima o por la justicia climática, como preferimos decir nosotros, que se ha presentado. Y en los diferentes momentos de discusión con organizaciones a nivel internacional se plantearon 4 momentos principales. El primero es el 28 y el 29 de noviembre, cuando habrá marchas, una movilización descentralizada. Entonces están organizando desde cada país momentos de movilización, marchas. En París, por supuesto, se espera una marcha muy grande, pero no solamente en París, sino en diferentes ciudades a nivel mundial, como planteando la primera palabra frente a las negociaciones, exigiendo una discusión real sobre las causas y por lo tanto sobre las soluciones a la crisis climática, y planteando un poco desde nosotros cómo lo vemos. Ese es el primer momento, que decía, no es solamente en París. El segundo momento es la cumbre de los pueblos sobre el clima y la Villa Global de las Alternativas, que van a ser durante el fin de semana entre las 2 semanas de negociación, es decir, 5 y 6 de diciembre. Y ahí habrá espacio para talleres autogestionados, todas las organizaciones venir, discutir sobre los temas que nos venimos planteando. Luego, entre el 7 y el 11 de diciembre, que es la segunda semana de las negociaciones, va a estar lo que se llama la Zona de Acción Climática. Entonces se dice que esta es una semana de movilizaciones escaladas, en las que vamos incrementando la fuerza y las críticas y vamos poniendo cada vez más claras nuestras demandas, pero aprovechamos también el tiempo para generar convergencias o para fortalecer las convergencias que ya hemos venido caminando. Va a haber días de movilización que ya han sido definidos durante esta segunda semana. Por ejemplo, el Día de la Agricultura Campesina y Soberanía Alimentaria, que va a ser el 9 de diciembre. El 10 de diciembre es el Día Global contra el Fracking y la Energía Sucia, que ha tomado un poco el liderazgo Food and Water Watch. En el Día por la Soberanía Alimentaria y la Agricultura Campesina, por supuesto, es la Vía Campesina quien ha tomado el liderazgo el 9 de diciembre. Luego el 11 de diciembre, una movilización frente a las falsas soluciones que está promovida por Amigos de la Tierra. Y posiblemente el 10 de diciembre, conjuntamente con la acción contra el fracking, también una movilización frente a los tratados de libre comercio. Son momentos que se están construyendo, pero como que ya tenemos esas fechas definidas y esperamos durante la semana poder incrementar la movilización. Y por último, el 12 de diciembre, una acción de masas por la justicia climática, que va a tener dos espacios, dos momentos, pero básicamente es el 12 del mes 12, el día 12 del mes 12 a las 12, se reúnen los pueblos en un clamor por la justicia climática, en una especie de convergencia de diferentes cadenas humanas con mensajes que para nosotros son las soluciones reales al cambio climático. También se está pensando en una acción que tendría lugar alrededor de ese momento, el 12-12-12, en el centro de negociaciones, que es una acción planteando que las líneas rojas se han pasado con esta negociación. Entonces esos son como los cuatro momentos principales con sus submomentos.
Las líneas rojas serían que lo, tipo que ya no hay más tiempo, digamos, que digamos sí, que la crisis es, ya como que es demasiado fuerte como para desatenderla y que las catástrofes van a ser extremas.
Es una imagen de dónde, cuál es la línea que trazas que no se debe pasar para llegar a ese nivel de insostenibilidad, de catástrofes, de injusticia. Y entonces decir, esa es la línea roja que no se debe pasar, pero se está pasando. Yo diría que ya se pasó hace mucho tiempo. Entonces, es un simbolismo para decir, se está pasando la línea roja.
Muy bien, Lida. Y ahora para terminar, la agenda del TNI. Van a llevar varias personas, tengo entendido, de acuerdo a lo que estuvimos conversando antes de la entrevista, a París. ¿Qué actividades tienen previstas en líneas generales, por lo menos?
Sí, la idea es tener una participación de los diferentes equipos del TNI y a partir de ahí pues de las áreas de trabajo. Entonces, en relación con el tratado vinculante frente a las corporaciones y la discusión sobre arquitectura de la impunidad, esperamos tener algunos momentos de discusión, tanto de convergencia como más una discusión temática en cada uno de los cuatro momentos que hablábamos antes, bueno, de los dos, frente a los tratados y frente a la arquitectura de la impunidad. Entonces, cómo pensamos el Tratado de los Pueblos y cómo rechazamos esta arquitectura de la impunidad que va avanzando cada vez más con los tratados de comercio y de inversiones, que a su vez, como entender que esta impunidad está, tiene una presencia importante en la crisis climática. Entonces, normalmente hablamos de violaciones de derechos humanos, de derechos corporativos, pero esos derechos corporativos incluyen este derecho a contaminar, este derecho a destruir el planeta y los mismos crímenes ambientales en relación con la destrucción del territorio. Entonces, ¿cómo traemos esta discusión a reconocer que el poder corporativo es uno de los responsables de la crisis climática? Ese es uno de los momentos. Vamos a lanzar el 5 de diciembre un libro que ha sido un esfuerzo de algunas personas del equipo del Transnational Institute sobre militarización y cambio climático. Es una compilación con participación de autores a nivel mundial y la idea es presentar el libro, presentar la discusión sobre militarización, migraciones y cambio climático. Luego, bueno, todos estos momentos son con aliados, por supuesto. Nosotros no trabajamos solos, entonces lo vamos a construir con aliados. Otro núcleo de trabajo en el que el TNI ha participado activamente tiene que ver con la soberanía alimentaria y el rechazo al acaparamiento de tierras. Entonces, en el contexto de lo que se ha llamado la convergencia de tierra y agua, en la cual está la Vía Campesina, WFP, que es el Movimiento Mundial de los Pescadores, Amigos de la Tierra, FIAN, entre otras organizaciones, se está pensando también en un momento de convergencia frente a las falsas soluciones. Y pensando en las soluciones desde los pequeños productores de comida para traer conjuntamente tanto campesinos y campesinas como pescadores. Otro momento de convergencia está pensado con el espacio climático, también planteándonos una crítica a las falsas soluciones y participar en la medida en que logramos irlo construyendo en asambleas de convergencia, por ejemplo, en la asamblea por la justicia climática o por la transición justa, pero nos queda un mes y es este mes para avanzar en esa construcción de qué es lo que vamos a hacer ahí y cómo vamos a aprovechar ese momento.
Un mes que va a estar duro para ustedes como para muchas organizaciones y movimientos sociales, no solo de Europa, pero la verdad que sino de varias partes del mundo preparando ese momento, ¿no?
Y sí, ojalá fuera un mes más largo, pero es lo que tenemos.
Muy bien, bueno, era Lida Fernanda Forero de Transnational Institute de Holanda. Muchísimas gracias, Lida, por estar nuevamente en Radio Mundo Real.
Gracias a ti.
Esto fue Noticias Mundo Real.